Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Estamos en Nuevos Hemisferios, esto es Radio Cultura, yo soy Verónica Figueroa y hoy tenemos como invitada a Mariela Mosiutsky. Ustedes ya la conocen, ya estuvo con nosotros, especialista en consumo, marketing, tendencias, CEO de Trend City y presidenta de SAIMO, la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión. Bueno, Mariela, ¿qué tal? Bienvenida y felicitaciones que te han reelegido tu cargo como presidenta.
Sí, sí, bueno, estoy muy, muy agradecida, muy honrada. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar nuevamente charlando aquí. Y sí, es una responsabilidad interesante porque hay en este momento de revolución digital donde todas las profesiones, todos los oficios y hasta las capacitaciones están mutando. Es un momento de reinvención de muchos trabajos, de muchas formas de hacer las cosas, de pensarlas. Así que interesante porque estamos atravesando una transformación cultural en todos los ámbitos de nuestras vidas y en nuestras profesiones también. Así que sí, estamos con una linda tarea también de unión de colegas, de capacitación, donde también incluimos a la tecnología, a las distintas herramientas y las distintas fuentes de información, porque la investigación de mercado antes tenía sus herramientas más clásicas, pero a lo largo del tiempo fue incorporando nuevas herramientas tecnológicas y también es importante darlo a conocer, bueno, que se conozca de qué manera hoy se puede investigar el mercado, tanto la oferta como la demanda. Así que una tarea interesante que llevamos a cabo, por supuesto, en equipo, con la junta directiva y con muchos profesionales y muchas profesionales que trabajamos para seguir evolucionando.
Qué interesante esto que traes, justamente en un año electoral donde hemos leído notas sobre investigación de tendencias, de opinión pública, para el encuestado, ¿no? Responder online, por teléfono, vía WhatsApp, ¿es menos comprometedor? ¿Te puede largar cualquier cosa que cuando haces otro tipo de investigación con el encuestador parado enfrente, ¿no? Mirándote a la cara.
Claro, sí. Bueno, son algunos mitos también que hay alrededor de la investigación de mercado. Las encuestas online ya hace mucho tiempo que existen. Y el tema no está, digamos, si la persona tiene vocación de mentir, lo hace también con el encuestador enfrente o adentro de una sala de focus groups, que hay todo tipo de casos y también está en la experiencia de los investigadores en saber detectar cuando una persona está teniendo inconsistencias, cuando una persona se la ve en distintos focus groups, se va evolucionando también en la forma de poder tener un buen reclutamiento, ¿no? Que es muy importante. Y en el caso de las encuestas, lo más importante es cómo se piensa la muestra, cómo se considera la representatividad, cómo se calcula también la representatividad de todos los niveles socioeconómicos, de la cobertura geográfica. Entonces, en el diseño es donde hay, que poner mucha atención y mucho profesionalismo y experiencia, y por supuesto también en cómo se diseñan los cuestionarios. Nosotros estamos trabajando mucho, este año dimos capacitaciones y además tuvimos varios encuentros sobre opinión pública, justamente por ser un año electoral, con el Colegio de Sociólogos, con distintas universidades, con la UBA, con la UCA, porque es una problemática mundial. Cómo medir la opinión pública, cómo citar los resultados de las encuestas, cómo saber si una encuesta que te llega, por ejemplo, como periodista, está bien hecha o no, todos los datos que tiene que tener una ficha técnica, la fecha en la que se hizo, la población donde se relevó, de cuántos minutos fue la encuesta. Hay muchos detalles, porque hay muchas maneras de hacer encuestas, ¿no? Y casi autogestivas. Pero nada reemplaza toda esa experiencia para que realmente tenga validez, confiabilidad y respete todas las, también las normas éticas. Si no, hay mucha información que circula, no solamente de las encuestas, sino de todo lo que sabemos, ¿no? De fake news, que contaminan y causan en realidad un mal a la sociedad, cuando en realidad la opinión pública tiene que estar a favor de la población y de la sociedad. Muchas veces, si no está bien hecha, igualmente pasa con el periodismo, la gente queda desinformada y sin saber a quién creerle. Entonces ahí hay una gran responsabilidad que estamos trabajando mucho para que se entienda cuál es la manera correcta de hacer las encuestas, de citar los datos y también tener en cuenta el margen de error que siempre existe, ¿no? Es un porcentaje que hay que saber.
¿Cuál es el mínimo de personas que necesito para, por ejemplo, encuestas de opinión cuando es una elección nacional, por ejemplo? Porque no es lo mismo que una local, que a lo mejor necesito menos.
Claro, el tema es no tanto la cantidad, sino cómo está pensada la muestra, por ejemplo, que llegue a todos los estratos de nivel socioeconómico, que la cobertura geográfica, las cuotas, por ejemplo, por sexo. Bueno, hay muchos. Cuantas más aperturas quiera tener, más celdas voy a necesitar. Y para que una celda sea representativa de cada uno de esos cuadraditos, supongamos que de estas variables que te nombré hiciéramos un cuadro, ¿no? de múltiples entradas. Entonces, de cada uno de estos cuadraditos, para que cada celda sea representativa, no tendría que tener ahí menos de 90 o 100 casos. Entonces, si estoy segmentando por rangos de edades, por niveles socioeconómicos, por conglomerados geográficos, por sexos, entonces ahí es como empiezo a calcular el número. Si no, para poblaciones infinitas, pero si el muestreo es realmente probabilístico, donde todos tienen la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra, no se necesitan tantos casos, sino toda una metodología para que el muestreo sea realmente probabilístico, que hoy no es tan fácil hacerlo presencial, entonces se recurre a una combinación de metodologías. Pero siempre tiene que estar ponderado según los datos poblacionales. Entonces son un montón de detalles técnicos que hacen que una muestra sea realmente representativa o no. Si son solamente 500 casos online, pero no está aclarado si llega a todos los niveles de la pirámide, desde qué edad a qué edad, en qué provincias, si lo hicieron solamente en las principales capitales o no. A veces hay muestras que son regionales y solamente están tomando las principales capitales y no otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener una muestra representativa de las principales capitales.
Del pensamiento urbano, ¿no?
Claro.
Es lo mismo que sentirlo más profundo. Esto lo hemos visto también para comunicar el tema de las vacunas, exclusivamente desde la tecnología. Y a lo mejor hay gente que no maneja tecnología.
Bueno, ese es un gran tema que quedó evidenciado con esta pandemia. Lo que tuvo de particular esta crisis sanitaria, esta pandemia, a diferencia de otras que ya pasamos en la historia de la humanidad, como la gripe española, por ejemplo, ¿no? Que es famosa, es que se cruzó con la evolución de una revolución del conocimiento, ¿no? Esta revolución digital. Entonces, en este caso quedó muy en evidencia que no todos están incluidos en la tecnología, pero incluidos realmente, ¿no? En el sentido de tener una buena calidad de internet, con velocidad, con realmente la capacidad para usar todo lo que se necesita usar, por ejemplo, toda una familia. Si no todos pudieron virtualizar su trabajo, no todos tienen las capacidades, o sea, las herramientas de capacitación para las habilidades, ¿no? Para usar la tecnología y los dispositivos. Son tres condiciones: la conectividad, los dispositivos adecuados y los conocimientos. Quedó clarísimo que hay una brecha muy importante, la famosa brecha digital, entre quienes están realmente incluidos porque cumplen con estas tres condiciones y quienes no, o porque sus trabajos no pudieron ser virtualizados, o porque realmente no tienen una buena cobertura de internet, o porque sabemos que en toda nuestra región, por la devaluación y etcétera, todo el parque de dispositivos está bastante desactualizado, incluso de smartphones, no toda la familia tiene, y se vio muy claramente con el tema de la educación. No todos pudieron acceder a la educación virtual. Entonces, esto también, se replicó en los casos de las informaciones para vacunación o para otras cosas, para la atención de la salud, o los adultos mayores, que muchos quedaron muy aislados, y justamente la soledad en estos segmentos es un tema muy importante que afecta también la salud mental. Así que fue, no quiero hablar tan en pasado porque todavía estamos atravesando esta pandemia, ¿no? No está todo terminado, como un gran laboratorio social donde pudimos ver muy claramente cuáles son las consecuencias de este desarrollo de la tecnología, que por un lado tiene muchísimas ventajas de facilitarnos la vida, de acceder a información, de poder hacer cursos online, de un montón de cosas que también pudimos ver el mismo laboratorio social las 7 horas que se cayó WhatsApp y otros y otras cosas que usamos muy habitualmente, y qué nos pasó en esas horas, ¿no? Que alguno no pudo llegar al médico porque esperaba que le mandaran la dirección en último momento, otra persona se puso a leer o a disfrutar de cosas más analógicas que hacía mucho que no disfrutaba. Bueno, en síntesis, la tecnología se está desarrollando con una velocidad exponencial, ya venía siendo muy rápida y por eso es una revolución industrial, también es una revolución del conocimiento, que tiene sus ventajas y también sus desventajas porque nos muestra las consecuencias para los que no están tan incluidos. Entonces, se tiende a una mayor polarización porque ya vemos que los jóvenes de mayores ingresos y posibilidades están viendo que van a tener que estar muy actualizados en relación a la tecnología, que la programación, el saber programar tal vez llegue a ser en algún momento un segundo idioma que hay que saber manejar, la inclusión financiera a través de nuevas modalidades también digitales. Y en el otro extremo, todavía están muy alejados de todas estas habilidades. La inclusión financiera, por ejemplo, que se logró durante la pandemia, fue porque mucha gente tuvo que sacar por primera vez su cuenta bancaria, su tarjeta de débito para poder cobrar planes de asistencia, por ejemplo. Creció mucho la cantidad de gente que hoy tiene una cuenta bancaria, pero no creció en el uso, está como subutilizado todas estas herramientas, y también toda la formación acerca del cálculo de intereses, de diversificación, de cómo manejar los ingresos, como, bueno, es toda una revolución.
Hay más gente con cuentas bancarias, pero no hay más productos financieros.
Claro.
Sí, está pasando una crisis también de desconfianza con los bancos, porque estamos en el medio de una crisis económica, o porque no hay educación en la población de la bancarización digital.
Te diría que es una mezcla de estas distintas situaciones.
Mariela, te propongo hacer un pequeño corte musical y vamos a hablar de todo esto cuando volvemos.
Perfecto.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood
especialista en radiocultura, nos acompaña hoy Mariela Mosiulski, especialista en consumo, marketing, tendencias. Ustedes ya la conocen, es la CEO, la fundadora de Trend City y también ha sido reelecta presidenta de Saimo. Mariela, hablábamos de esta combinación. Hay más gente con cuentas bancarias, pero no hay más productos financieros.
Con respecto a esto que me comentabas, si, o me preguntabas si es más desconfianza, miedos o poca educación, es una mezcla de todo esto. Nosotros en distintos estudios que hacemos sobre las expectativas de los consumidores, pero también hicimos sobre educación financiera, justamente en un estudio con Mercado Libre, o también en preocupaciones de los jóvenes, en otros estudios también, por ejemplo, con McDonald's, que los puedo comentar, porque son estudios que también los resultados se difundieron. Es una mezcla de todo esto, porque en el ranking de preocupaciones siempre aparece la inflación, el desempleo, el no poder sostener la economía del hogar. Después aparece la salud y la pandemia, la educación, la salud mental y otros temas. Entonces, toda esta situación de pandemia, de crisis global, de empresas que cerraron, de la dificultad de las pymes, de cambio también del escenario competitivo, porque la desintermediación que avanzó durante la pandemia también hizo que muchos intermediarios perdieran su lugar. Entonces el set competitivo, el escenario competitivo de muchas categorías cambió. Y la incertidumbre también, además de regional y global, porque también cambiaron muchos liderazgos mundiales y regionales, también hubo elecciones en el país. Entonces todo es un clima de incertidumbre que genera ansiedad, también lo medimos, que genera hasta insomnio, que genera muchas preocupaciones. Y a eso se suma la falta de educación financiera, porque por más que mucha más gente hoy tenga una cuenta bancaria, no significa que tengan conocimientos acerca de las distintas herramientas que tienen, cómo manejar su ingreso, qué se puede hacer para que no pierda el valor. Es algo que resulta difícil de entender, difícil de usar, también genera miedo. Y por otro lado, la barrera de la tecnología, que también se avanzó durante la pandemia. Mucha gente no tuvo más remedio que usar la tarjeta para pagar cosas, para usarla también como medio de pago. Esa es una barrera que es positivo que se haya de alguna manera podido sortear y que haya más gente incluida en este tipo de nuevas herramientas, de tanto de los nuevos jugadores como de los tradicionales, pero todavía la educación financiera es baja. Entonces están empezando a tomar nota de esto tanto sectores públicos como privados para ofrecer educación financiera en los niveles de educación primaria o secundaria, porque realmente el nivel es bajo, poder calcular rápidamente intereses o qué conviene, o sea, hay que diversificar. Bueno, y después localmente nosotros tenemos toda una historia de preferir comprar dólares que otro tipo de inversiones, pero también por nuestra propia historia. Eso, por ejemplo, no pasa en Brasil, ¿no? No, la gente no sabe todos los días a cuánto está el dólar. Entonces, son varias situaciones, varios factores que confluyen en esta situación. Es la falta de educación financiera, la brecha digital. También ahí vemos diferencias por generaciones.
¿Cómo es la relación con el dinero respecto a las distintas generaciones? Porque no solamente vemos nativos digitales y a lo mejor les es natural, pero también hay como un giro conceptual totalmente respecto a nuevos productos como bitcoins, por ejemplo.
Sí. Y ahí nuevamente lo que te decía antes, ahí hay una gran polarización, porque en los niveles más altos, hablar de bitcoins, hablar de criptos, hablar de tokenización, son palabras que la juventud de esos estratos está bastante familiarizada y está buscando la manera hasta de minar o de jugar los juegos con los que pueden ganar y están bastante inmersos en este nuevo mundo de nuevas monedas y de nuevas billeteras y etcétera. Pero en los estratos más bajos es como hablar en otro idioma. Gracias que tal vez por primera vez tienen una tarjeta de débito o que pueden retirar el efectivo de un cajero y tal vez le dan el mismo uso que si fuera efectivo a una herramienta. Entonces ahí hay una gran polarización que es producto de la polarización que ya existe en la sociedad, pero que la tecnología puede acrecentar. Por eso hay que acompañar esta educación tecnológica y financiera a toda la sociedad para evitar que la brecha se profundice. Por ejemplo, también vimos una diferencia entre hombres y mujeres en la región. En este estudio que hicimos, hay más cantidad de hombres que pueden ahorrar que de mujeres, pero esto, bueno, se deriva de que todavía el salario no es el mismo por el mismo trabajo o que no acceden a puestos directivos en la misma proporción, por más que se haya avanzado mucho en la sociedad. Y los jóvenes también son un segmento que está más desfavorecido, que les cuesta más encontrar un trabajo con los beneficios de la relación de dependencia, que no sea un trabajo informal. Entonces, estos segmentos, mujeres y jóvenes, fueron los primeros que adoptan estas nuevas herramientas, por ejemplo, billeteras digitales o herramientas virtuales, porque no estaban incluidos. Y con las edades pasa también algo distinto. Los mayores tienen tal vez más experiencia en poder calcular intereses por su experiencia de vida y los jóvenes tienen más facilidad para el uso de la tecnología. Entonces son distintos segmentos con distintas necesidades, distintos usos, distintos temores, que es interesante conocer para poder llegarles con las herramientas correctas. Tanto, y acá va para todo lo que hablamos, ¿no? Tanto con herramientas para manejar sus finanzas, como herramientas para la educación o para conocer sus opiniones y nutrir la opinión pública y saber cuáles son sus necesidades y también para comunicarse con estos distintos segmentos. Si hay que hacer comunicaciones masivas, como por ejemplo un plan de vacunación.
Es tremendo el tema de la comunicación porque al estallar en microsegmentos, te polariza también.
Y sí, realmente hay que poder segmentar bien para que sea eficiente. Hay que, bueno, es lo que pasa también con las marcas. Hay que poder estar donde el destinatario está. Entonces hay que poder llegar en el lugar y de la forma correcta. Y bueno, de eso también es de lo que se nutre el marketing, la opinión pública y las iniciativas públicas o privadas, de esa información que se necesita de cada segmento, que bueno, lo provee justamente un buen conocimiento de estos distintos targets, que es a través de una buena investigación de mercado de opinión pública, que realmente pueda llegar a todos estos segmentos.
¿Cuál es la tendencia que ustedes van viendo en cuanto a qué redescubrimos o qué rescatamos de esta pandemia y lo que dejamos atrás?
Bueno, hoy es un momento donde de tanto cambio, de tanta incertidumbre, de adopción de nuevos hábitos, de redefinición de prioridades, de volver a pactar con muchas marcas, tal vez marcas que acompañaron siempre la mesa familiar y que tienen una tradición en esa familia, hoy son dejadas de lado por otras que tienen una ecuación de costo-beneficio o de valor diferente. En los momentos de crisis es donde se reevalúan todos los pactos. Entonces, es muy importante tanto para las marcas como para las instituciones poder conocer qué le está pasando a la gente, cómo está cambiando sus hábitos, su estilo de vida, qué es lo que elige, cómo, por qué, sobre todo, para poder entender sus valores. Y entendiendo sus valores, se puede tener una mirada un poco más prospectiva, no solamente lo que la gente hace hoy, sino por qué lo hace. ¿Por qué está cambiando esta marca A por una marca B o por una marca propia y en esta categoría y en tal otra categoría no?
cuáles son esos factores que determinan sus decisiones. Para todo esto se usan herramientas de investigación de mercado clásicas, como las encuestas, las entrevistas, las etnografías, que es conocer a la gente en su medio, en cómo consumen en su hogar o en los puntos de venta, pero también todas las nuevas herramientas que nos trae la tecnología. Por ejemplo, también se usa Big Data, se usa también toda la información disponible de todas las fuentes de información que hoy tenemos, que hoy siempre decimos todos somos investigadores, hoy todos estamos recibiendo información y de alguna manera todos también estamos dando información. El tema es cómo se interpreta toda esta información. Muchas veces, y en la pandemia vimos mucho, tuvimos muchos pedidos y mucho trabajo de segmentación. Muchas empresas tienen ya armado su propia base de datos, y eso es algo que no es tan difícil de armar, aunque sean una pyme, su propia base, y aprender a segmentar esa base de datos y poder comunicarse y poder seguir de alguna manera el pulso de cada target. Poder o a través de encuestas cortas o a través de hacer una buena muestra y cada tanto poder hacer encuestas de satisfacción, poder interpretar qué le pasa a la gente, qué valora y en función de eso poder idear los mejores productos o servicios o tonos de comunicación, mensajes. En estos momentos donde tantas cosas están cambiando es cuando más importante es lo que siempre decimos, poner al cliente o al consumidor en el centro. Y esto significa entender por qué toma las decisiones, cuáles son sus argumentos, ¿no? No solamente tener los datos cuantitativos de qué está haciendo. Hay mucha información constantemente, como hablábamos al principio, tenemos encuestas, tenemos noticias, pero lo importante es ver que sean confiables y sobre todo poder interpretarlas bien.
Hay algunos temas en la conversación pública, en las tendencias, en las preocupaciones del mundo: medio ambiente, equidad, igualdad de género, inclusión, desarrollo sustentable. El consumidor, en un país como el nuestro, atravesado por una crisis, ¿solo determina por precio esas elecciones o le impactan también en la góndola a las marcas el comportamiento empresarial detrás de esas marcas que ofrecen?
Sí. Bueno, cada vez más, por supuesto que el precio es muy importante si sabemos que la sociedad está tan polarizada y tenemos los porcentajes de pobreza que tenemos. Cuánto cuesta la canasta básica para una familia y cuánta gente puede acceder o no, ¿no? Entonces ahí hay algo que es innegociable, que el precio es el rey, pero a igual precio o a igual accesibilidad hay muchos otros factores que realmente son importantes. Y cada vez más la transparencia es un valor y cada vez más a través de la tecnología se puede conocer cómo se maneja una marca, cómo es también como marca empleadora, que eso también es dar seguridad a través de productos confiables, de una alimentación, por ejemplo, que los ingredientes sean los que dicen que son, que no tengan ningún ingrediente que sea cuestionable, todo lo que hoy se conoce, que antes no se conocía tanto, pero además que sean marcas que aporten seguridad al bienestar social, ¿no? En cuanto a cómo son como empleadores, marcas que permanezcan en el país, incluso en los momentos de crisis, que estén pensando en promociones en los momentos donde el consumidor se siente más golpeado, pero que sean convenientes para alguien que no tiene por ahí en el bolsillo la posibilidad de la segunda unidad a un menor precio, si no tiene lo justo para cada día. Entonces, nuevamente, hay que conocer cada target porque tal vez hay otros que sí prefieren estoquearse para no perder el valor del dinero que sí tienen disponible, y entonces hay opciones para la accesibilidad de cada uno de los segmentos y, por supuesto, también estilos de vida. Y todo lo que mencionabas antes, que tienen que ver con valores sociales como la diversidad, la inclusión, la equidad, la justicia, la honestidad, son valores cada vez más importantes y que van además pregnando en el discurso social. Más allá de las posibilidades concretas, nosotros lo medimos, encontramos 5 clústeres distintos y vimos que incluso en los niveles socioeconómicos más vulnerables, también empieza a crecer el interés por la sustentabilidad, por ejemplo. Por supuesto que ahí es más importante que se les explique pedagógicamente también cuál es el beneficio para ellos, cuál es el ahorro, por ejemplo, en energía, en agua, etcétera, si uno tiene una actitud como consumidor más responsable. No se puede esperar que sean los embajadores sustentables que salgan a hacer activismo y a formar a otros, a evangelizar a otros, pero sí que vayan de a poco cambiando algunos consumos porque también encuentran su propio beneficio de reciclar, de reutilizar, de gastar menos energía, etc. Entonces, eso en cuanto a sustentabilidad ya pregnó mucho, sobre todo en las nuevas generaciones, incluso de la base de la pirámide, de acuerdo a sus posibilidades, cada estrato de acuerdo a sus posibilidades, pero es un discurso importante, ¿no? Que ya permeó toda la pirámide y crece sobre todo en las nuevas generaciones. Venimos atravesando una revolución en cuanto a los imaginarios de género. Para las nuevas generaciones, una sociedad sin tolerancia a la diversidad es como totalmente ridículo, ¿no? Es un valor que dentro de poco no va a ser más un diferencial. Es algo que se espera que esté incluido en los valores de una marca. Y la equidad, porque es una preocupación, la polarización también trae inseguridad, también las nuevas generaciones están hablando mucho acerca de la responsabilidad de traer hijos a este mundo, por ejemplo, por la preocupación por la crisis climática.
También hay un tema de sobrepoblación y de saturación del planeta, también que hay una generación que está hablando de eso.
Totalmente, las nuevas generaciones están hablando de la preocupación y la responsabilidad de traer más hijos al mundo porque consideran que ya hay suficientes. Por otro lado, la gran responsabilidad que implica económicamente, con tanta incertidumbre, la equidad, la inequidad que ven en el mundo y la ilusión de una sociedad más equitativa. Y después también el cambio climático, ¿no? Y grandes influencers como Greta y etcétera, que también muestran que el mundo puede estar en problemas dentro de no tantos años. Y bueno, ya la tasa de natalidad mundialmente viene bajando y la pandemia también de alguna manera permitió ver con más claridad el daño que se le hizo al planeta, al ecosistema. Entonces hay mucha preocupación también, incluso por el respeto de los animales, cómo está creciendo el veganismo, el vegetarianismo, toda la industria de lo que es plant-based, todo los cuidados que tiene que tener una marca de no hacer testeos en animales, muchas cosas que antes no estaban tan en primer plano.
Vamos a ir a un corte, enseguida volvemos.
Perfecto.
Y seguimos conversando.
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come.
Yeah. when the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come.
Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y hoy tenemos como invitada a Mariela Mosiutsky. El veganismo ya es casi el 8% del mercado de consumo en nuestro país, cosa que mucha gente dice, consumimos menos carne porque está muy cara, o también porque estamos tomando distintas opciones, estamos diversificando cómo nos alimentamos, que también tiene que ver con un concepto de bienestar.
Sí, son ambas cosas, ¿no? Porque también tener una buena alimentación balanceada siendo vegano no es barato. Entonces son ambas cosas. En algunos casos por veganismo se deja la carne, en otros casos porque está cara. Pero sí es cierto que hace unos años no nos imaginábamos que pudiera crecer tan rápido y tanto esta tendencia, como para que haya, bueno, las principales marcas de hamburgueserías que tengan, por ejemplo, en España un local que es totalmente plant-based, cosas que crecieron muy rápido.
En las hamburgueserías, digamos, de autor, que muchas han todas tenido que incluir una opción vegana para un público importante.
Sí, esa es otra característica, cada vez más diversidad de opciones. No sé, en los restaurantes, en los aviones, en los hoteles, en los eventos, ¿no? Pues si alguien es intolerante al gluten o es vegetariano o una otra particularidad. Eso también habla, ¿no?, de la segmentación, de pensar las necesidades de cada uno de los grupos. Hasta hace poco alguien intolerante al gluten no, directamente no podía comer, tenía que llevarse su comida o comer antes, o resignarse a que nunca hubiera algo rico, que nadie hubiera pensado algo rico para alguien celíaco, por ejemplo.
Con la pandemia nosotros en el país nos vino un cambio de gestión, con esto un cambio de estilo y, bueno, una grieta ideológica, política, que trascendió sobre las marcas. ¿Hay preferencias al momento de elegir marcas desde esa perspectiva?
No sé si en las marcas, la verdad ese no es un tema que hayamos investigado, sí la grieta, porque es algo que medimos y venimos siguiendo y es muy fuerte, no se ve tanto en las marcas porque las marcas también son cuidadosas tratando de ser más inclusivas en ese sentido, incluso pautando en distintos medios, salvo que sea una marca que se sepa, que corresponde, que es propiedad de alguien del ámbito político. Entonces ahí claro, sí puede generar adhesiones o no, o incluso marcas, ahora por ejemplo pasó con la ley de góndolas, qué marcas estaban de acuerdo, qué marcas no, ahí sí se vio un poco de grieta. Bueno, en las redes sociales que tienen tanto poder.
Los que prefieren viajar bajo líneas de bandera nacional y los que prefieren viajar bajo banderas internacionales porque las consideran o más seguras o más serias o que cumplen, que no les hacen paro, por ejemplo, no sé, por decirte algo.
Sí, ahí también hay muchísimos mitos. También en un momento estudiamos ese tema. Hay también un poco de memoria residual de algunos momentos, de si tal aerolínea tuvo muchas cancelaciones o los vuelos no salían o tal otra, pero hay mucha más crítica tal vez a la bandera propia que a saber los detalles de otras, y en los otros países tal vez pasa lo mismo. Entonces, la verdad es que en general la gente no sabe exactamente cómo es ni la capacitación, ni los estándares de calidad, ni saben mucho de temas técnicos como para poder evaluar qué es más seguro. Pero sí hay a veces preferencia o aversión, ¿no? Pero por una cuestión ideológica, ¿no? No tan fundamentada en argumentos sólidos, técnicos. Sí pasa.
Y de repente nos vimos que nos tuvimos que quedar puertas adentro o fronteras adentro. Entonces empiezan a resurgir lugares, viajes, experiencias a nivel nacional. Y yo te pregunto, ¿redescubrimos de nuevo el turismo local o esto es un, digamos, una unión forzada más que un nuevo amor?
Sí. Bueno, para quienes solían viajar al exterior y podrían, pero no estaban dadas las condiciones sanitarias, fue un redescubrimiento primero por obligación. Sí. Justamente en temas de viajes también investigamos bastante. Lo que vimos es que fue un redescubrimiento que superó las expectativas. Mucha gente diciendo que no habían tenido oportunidad o no habían elegido viajar por el país y descubrieron, no sé, un cerro de 14 colores, descubrieron todas las opciones que existe en el sur o en el norte, o las sierras, el turismo de aventura, el turismo también histórico. Una característica del turismo hoy como tendencia es que se busca que tenga algún sentido también, poder o hacer un descubrimiento del lugar o un descubrimiento de uno mismo, más espiritualidad o de deporte, de superar a la propia marca en algo.
Y recorridos gourmet también, ¿no?
También, que en nuestro país tenemos mucho. Entonces, realmente se vio que en el país hay mucha riqueza para todos estos estilos de turismo que están creciendo en el mundo como tendencia, que no solamente ir a descansar y relajarse en una buena reposera o tener vista al mar, es descubrir otras culturas, es descubrir otra cocina, descubrir la creatividad de un chef o el arte local o las experiencias, como todas estas que tienen que ver con el deporte, con los conocimientos culturales. Y la oferta también creció mucho de todas estas opciones. Así que fue un descubrimiento que tal vez al principio fue forzado, pero se encontró un amor, podríamos decir. En general, lo que vimos en las encuestas es que la gente quedó satisfecha con lo que encontró en el país. Igual eso no inhibe las ganas de seguir viajando y de conocer el mundo.
Al recibir tantos extranjeros, también fuimos elevando la calidad de servicios, de hotelería y de pequeñas opciones boutique o regionales también, ¿no?
Sí, eso también se ve y es valorado. Y sobre todo la gastronomía también. Es algo que creció y se sofisticó. Y bueno, ni hablar todo el crecimiento de los vinos, por ejemplo. Entonces, hay opciones para turistas de distintos segmentos, de distintos perfiles. Y justamente lo que más está creciendo es este tipo de turismo. El turismo de aventuras, de experiencias, de conocimiento. Es una oferta que está bien cubierta. A pesar de todo lo que sufrió la industria de gastronomía y de viajes en todo el mundo. Mucha gente que no pudo mantenerse en esos lugares, o lugares que cerraron, no tuvieron que volver a capacitar. Es una industria que está resurgiendo, que ahora apenas se pudo, tuvo un boom, que también es un desafío mantener ese nivel de demanda después de tanto tiempo sin actividad, porque si no la expectativa es muy alta y cuando no coincide con la experiencia, después la insatisfacción y la frustración es el resultado. Sí, hace tiempo, bueno, se convertían en influencers o en celebrities la gente que participaba en Gran Hermano, y durante la pandemia fue MasterChef, y todo el auge de enseñar las recetas, eso hizo que tuvieran una cercanía que no tenían antes. Pero bueno, por supuesto que esa demanda y ese nivel de calidad y ese nivel de atención, y también la última milla, cómo llegan las cosas, es muy importante en la experiencia.
Me encantó esa frase, a ver, la última milla, ¿no? Sí.
Ese es el gran desafío, ¿no? Porque la logística hoy tuvo un boom tremendo por el crecimiento del e-commerce, pero bueno, hay que mantener esa demanda satisfecha con buena calidad de servicio.
¿Cómo se relacionan las distintas generaciones, en general por la generación que le sigue atrás, en sus primeras experiencias laborales, por ejemplo?
Generación Z, que es la que viene atrás de los millennials, que son los centennials, que ahora están ingresando al mercado laboral o terminando sus carreras o empezándolas, ya saben que el cambio es la constante y que van a tener que tener una formación continua y que cada generación trae nuevos conocimientos tecnológicos. Ellos también dicen que cuando eran bebés o tan chiquitos como tal vez algún primo o hijos de hermanos o sobrinos, etcétera, no tenían estas herramientas, los que crecieron con un iPad en las manos o con juegos que son totalmente tecnológicos para bebés. Entonces saben que la tecnología avanza tan rápidamente que, bueno, cualquiera puede quedar obsoleto. Entonces son muy prácticos y están buscando actualizarse constantemente. Así que, bueno, lo mismo pasa con la generación alfa, que son los que hoy son niños y niñas de hasta 13 años, más o menos. Tienen todos estos valores ya muy incorporados, son hijos de los millennials, y todo lo que es lo que hablábamos antes, diversidad, inclusión, transparencia, sustentabilidad, son casi dato, ¿no? Son casi imprescindibles. Y por supuesto la tecnología como parte natural de la vida, que para nosotros también es, porque no es que nosotros vivimos al mismo mundo, no nacimos con estas condiciones, pero estamos viviéndolas y estamos adaptándonos. Cada generación tiene como sus propias tecnologías, sus propios hitos históricos, valores, hitos también culturales, y eso también es algo a lo que hay que estar atentos, ¿no? ¿Cuáles son esos valores de cada generación con la que nos queremos relacionar?
Me parece interesante en la generación Z, muchas más sofisticaciones en estrategias de comunicación, de mercadeo, se tecnificaron. Sus productos son cada vez más naturales y hay una necesidad cada vez más grande de reconectar con la tierra, con lo natural. Entonces, sí. No es bifronte.
Claro, totalmente. Es la búsqueda de un justo equilibrio entre la tecnología y la naturaleza. Y que en todo caso la tecnología esté a favor del ser humano, no interponiéndose entre el ser humano y la naturaleza. Se busca, por ejemplo, como decías, géneros y fibras e indumentaria que contamine menos en su producción, en la trazabilidad también, en la logística, pero que al mismo tiempo ayude, y lo mismo pasa con la arquitectura, que ayude al uso de los recursos, ¿no? Que eso no se necesite tanto, lo mismo con la movilidad, o sea, en todas las dimensiones buscar opciones en las que la tecnología permita un mejor uso de los recursos y preserve la naturaleza. Entonces, si se pudieran combinar estas características, por ejemplo, si hubiera celulares, computadoras que no necesiten tanto litio o algunas otras, algunos otros componentes, etcétera, bueno, eso sería la ecuación perfecta. La tecnología tiene que ayudar a que no perdamos nuestra humanidad, y eso se vio clarísimo en estas generaciones que no quedaron felices de tener que tener todas sus actividades a través de la tecnología y no poder ver a sus amigos, no poder salir, no poder correr, no poder acercarse al río, no poder tener fiestas. La tecnología la usan muchísimo a su favor para coordinar actividades, también para el estudio, pero cuando tuvieron que hacer todo mediado por la tecnología, fue un gran estrés y mucha tristeza, y fueron los primeros que salieron incluso cuando no estaba permitido. Así que la tecnología sirve y mucho, pero la naturaleza y el contacto humano es imprescindible.
Así es. Bueno, y nos vamos, se nos fue el programa volando. Te despedimos, te agradecemos.
Bueno, muchísimas gracias, Verónica, muy interesante siempre estas conversaciones.
Y yo me despido de ustedes, hasta la semana que viene. Un saludo para el equipo de producción, para Juan, Charlie en los controles, y nos vamos con este último tema.
Hemisferios, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9. Martes llega Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.